Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Ayer lo recordábamos que el viernes día 27 fue el día del maestro San José de Calasanz, mientras algunos estaban vueltos locos comprando con el Black Friday, como dicen. Bueno, yo me acordaba, ayer hacíamos también mención, ¿no?, en Twitter con nuestros oyentes, anécdotas, ¿no?, sobre profesores. Yo sí tengo a varios en la cabeza, pero me acordaba sobre todo, ¿no?, de José María San Juan, que me decía cuando no estudiábamos, ¿no? Dice, luego os quejaréis cuando venga Paco con la rebaja, ¿no? Hablando de rebajas y del Black Friday. Bueno, yo creo que un buen maestro marca para toda la vida. No es una cuestión de rebajas, ni de comprar, ni de consumir. Es al contrario, ¿no? Siembra en nuestra cabeza la curiosidad, el conocimiento, la cultura. Instrucción, al fin y al cabo, ¿no? El buen maestro hace que te enamores del estudio y que comprendas aquello de que la ignorancia es atrevida. El efecto Dunning-Kruger, sí, con estas palabras, que además eran un alumno y un profesor de psicología, recibieron el Nobel en el año 2000 por el descubrimiento. Ayer comentábamos también, ¿qué descubrimiento? Pues que las personas con pocas capacidades o conocimientos creen que tienen más capacidades y conocimientos de los que efectivamente poseen, y viceversa. Quienes son más competentes, pues tienden a infravalorarse. Ayer lo decíamos. Claro, me hacía gracia porque el propio profesor se hacía una pregunta. Dice, ¿sería posible que mi propia incompetencia me hiciera inconsciente de esa misma incompetencia? Pues oye, a lo mejor no lo tenemos que hacer mirar, ¿no?, cada uno de nosotros. Bueno, en el estudio, por no abundar mucho, se les preguntó a cada participante cómo estimaba su competencia en cada uno de los campos que se habían seleccionado. Pues era razonamiento lógico, gramática, también había humor, que es la capacidad de reconocer que es gracioso. Y luego se les sometió a un test para poner a prueba su competencia real. Entonces, claro, ahí ya comparando resultados se veía clarísimamente que los más incompetentes pues estaban convencidos de que eran listísimos, ¿no? Y precisamente los más competentes, los que más capacidad tenían, se infravaloraban, volvemos a decir. Bueno, maestro viene de magister, magis, ¿no?, que es más, una persona que se dedica a compartir sus conocimientos. También hay que ser humilde para eso, ¿no?, para entregar a los demás los conocimientos, ¿no? Y el ministro, ahora que son personas, ¿verdad?, el ministro que están en el Congreso y demás, pues la etimología nos dice que es menos, minister, menos. Y venía a significar pues el sirviente, el esclavo de los criados, incluso, la persona que menos pintaba allí, ¿no? Que bueno, al final un ministro debería servir, ¿no?, a la ciudadanía. La ley Celá, queridos míos, que va a contribuir sin duda a degenerar, ¿no?, para desgracia de esas generaciones venideras, a crear perfectos ignorantes, que creerán que lo saben todo, por esto que decimos, ¿no?, de este efecto, ¿no? Serán perfectos incompetentes, miopes intelectuales, y además con una soberbia infinita, que es lo peligroso, ¿no? Nunca reconocerán su falta de formación. Y desde luego un político, yo creo que es lo que más le interesa, ese ejército de ciudadanos perfectamente manipulables por su falta de espíritu crítico. Por cierto, las SS de Hitler estaban pobladas, compuestas por analfabetos, no les digo más. Pues efectivamente se confirma esa regla, cuanto más peligro tiene un imbécil que un malvado.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Saludo ya a mi querido Fernando Sánchez Dragó. Don Fernando, buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
Bueno, me encantó tu artículo de esta semana, hablando precisamente de todo esto, ¿no? Esa ley que se nos viene encima, que va a ser un desastre, ¿no?, para las futuras generaciones.
Bueno, ese fue un artículo publicado en la revista La Gaceta de la Iberosfera,
¿sí?,
que se llamaba, recurriendo a un verso, parafraseando un verso famoso, Oigo patria tu aflicción, y se refería, en fin, a eso mismo que tú acabas de denunciar, a la barbaridad, con B de burro, de esta ley que va a convertir en asnos a todos los españoles. A todos los españoles no, es decir, a todos los españoles a los cuales se aplique la ley a partir del momento en que entre en vigor. Realmente es asombroso. caso, ese sombrero. Yo recuerdo, en fin, cuando yo iba al cole, el prestigio de un centro de enseñanza se medía por el número de suspensos, lo que entonces se llamaba suspensos, y ahora con uno de esos eufemismos estúpidos de los políticos se llama fracaso escolar. Sí. Y ahora es el revés. Es decir, ahora ya el suspenso general se transforma en aprobado general. Vamos, no cabe llegar más lejos en el proceso de analfabetización del país. Por cierto, te voy a dar un tironcillo de orejas.
Venga.
Has dicho magíster.
Sí.
Pues mal dicho.
A ver,
porque
dime.
En latín no existen consonantes palatales.
Ah,
esas
bien,
se producen
bien.
En el proceso de aparición de las lenguas romances y concretamente del castellano, sobre todo por influjo de la fonética árabe. Aparece la J así, ja.
Magíster.
Entonces hay que decir magíster.
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 Perfecto, perfecto.
Vale, ¿ves?
Revés, a mí me gusta que me lo digas. O sea, si digo algo mal, es que hay que corregirlo, obviamente.
Porque tú no eres soberbia. Pero claro, tú porque como eres muy jovencita, pues no tuviste
mucha
fortuna que tuve yo de ir a un plan de estudios. Entonces no se llamaban así, se llamaba bachillerato.
Sí.
El bachillerato de don Pedro Sainz Rodríguez, donde estudié 7 años de latín, más 3 más en la universidad. Bueno, eso es un sueño. En estos momentos contar esto es como hablar del planeta Marte dentro de 5.000 años. ¿No?
Desde luego, desde luego. A mí me gustaba mucho cuando hablabas en el artículo de Procusto, ¿no?
Ah, el lecho de Procusto, ¿no? Que era este lecho que se estiraba o se encogía según el huésped, según la persona que dormía en él, a capricho de su propietario, que era el Procusto, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que están haciendo en estos momentos los políticos que nos gobiernan. Es el lecho de Procusto, es decir, estiran de un lado, estiran de otro. Es decir, yo dejaba ayer un tuit en mi cuenta diciendo que Sánchez aplica una estrategia vieja como el mundo, y por supuesto subrayada en su día por Maquiavelo, que es la de decir que es verdad lo que es mentira y decir que es mentira lo que es verdad. Con lo cual juega a dos bandas. Por una parte, a sus correligionarios los convence haciendo lo que hace, y a los adversarios más o menos también los enreda un poco, no con lo que hace, sino con lo que dice que hace, ¿no? Por ejemplo, vamos, era sorprendente que ayer o antes de ayer, Pedro Sánchez dijo que el Partido Socialista Obrero Español es el único que garantiza la unidad de España, cuando es exactamente lo contrario de lo que está haciendo, ¿no? Vale, pues va con toda su cara y lo suelta. Y claro, en fin, ya sabemos desde los nazis, entre otras cosas, que una mentira repetida 1000 veces acaba convirtiéndose en una especie de verdad. No se convierte en verdad, pero sí se convierte en algo que la gente cree que es verdad.
Sí,
¿no?
sí.
Y en eso estamos, claro.
En eso estamos. Oye, el otro día te preguntaba, claro, no sé, es que con esta nueva educación que te decía Fernando, y cuando se jodió el Perú, hablando de otra cosa, ¿no?, de los medios de comunicación, pero tú me decías, hombre, pero el fin de la civilización, y me lo situabas en el siglo V antes de Cristo. Yo no sé si te referías al siglo de Pericles, que por supuesto esto con la nueva ley tampoco lo estudiarán.
Bueno, incluso antes.
Antes. Del siglo cuéntame,
de
cuéntame esto, que me interesa.
Siglo VI antes de Cristo, Siglo VI y también siglo V, ¿no? Entonces es el siglo, bueno, es en Grecia, es el siglo de los presocráticos, es el siglo de los ritos órficos, es el siglo de Pitágoras, es el siglo ya inminente de Pericles, de Platón, de Aristóteles, en fin, de los grandes filósofos. Es también el siglo de los estoicos, de los epicúreos, de los cínicos, de los cirenaicos, y si nos salimos del ámbito de la Hélade y nos vamos, en fin, por ejemplo, a Oriente, bueno, pues es el siglo de Buda, es el siglo de Confucio y de Lao Tse, es el siglo de Zoroastro o Zaratustra. Es decir, es el siglo en el cual se siembran absolutamente todas las verdades morales e intelectuales que aún hoy día forman nuestro principal acervo como seres humanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la gente empieza a recular, a recular, a recular. Es decir, yo, mira, a mí me gusta mucho esa frase que pronunció un filósofo importantísimo, absolutamente menospreciado, absolutamente olvidado. En un país donde hay tan poca filosofía como España, hubo en el siglo pasado, en el siglo antepasado,
¿sí?,
un filósofo conservador, Donoso Cortés, que era además diputado en Cortes, y
¿sí?,
que un buen día, y estamos hablando de la época de la Primera República, se levantó y ante el estupor de sus señorías, en fin, de sus colegas, dijo: señores, están ustedes completamente equivocados, el mundo no avanza, retrocede. Bueno, yo creo que es así. Eso es lo que además, en filosofía helénica se llama enantiodromía,
¿sí?,
que es avanzar yendo hacia atrás. que yo creo que en estos momentos es lo que requiere la humanidad, ¿eh? Dejar de ir hacia adelante y volver un poco hacia atrás. Diciéndolo con una, en fin, con un verso de Machado que a mí me gusta mucho. Hora es de escuchar las viejas palabras que han de volver a sonar y que son las que pronuncia el pueblo, que son las que pronuncia la gente y no desde luego la que pronuncian los políticos desde sus tribunas elitistas.
Allí recordaba yo a Machado también porque, claro, a propósito de la ley de memoria democrática, tú date cuenta que esto también lo van a dar como asignatura, no sé yo muy bien. Claro, yo decía, digo, entre la ignorancia y luego también el rencor que les van a inocular a esas futuras generaciones, me acordaba de la frase de Machado, la del páramo, ¿no?, por el que cruza la sombra de Caín. Y yo decía, claro, es que esa sombra de Caín, no sé, jamás se irá, ¿no? Y parece que es que a algunos les gusta llevar esa señal, incluso resucitaría a Abel para darle otra vez con el hueso, ¿no?
Bueno, es que es cierto, Abel y Caín encarnan, son símbolos, son arquetipos, son prototipos de dos maneras distintas, completamente distintas de practicar la humanidad, de practicar la vida. Efectivamente, todos tenemos dentro algo de Caín y algo de Abel. Se trata de que a través del esfuerzo personal, a través de la lucidez intelectual, a través del estudio, en fin, a través de la bondad, a través de todo esto, uno vaya desarrollando en sí el síndrome de Abel, llamémoslo así, para convertirse en lo más importante en lo que se puede convertir una persona, que es en una buena persona.
Desde
y en
luego.
Cambio, otras personas se dedican a atizar, bueno, eso que ahora se llama lado oscuro, ¿no? Entonces, sí, el lado oscuro es el lado de Caín y ahí está. Y en estos momentos, bueno, la verdad es que la sombra de Caín, porque claro, Antonio Machado cuando escribió ese verso al que te refieres lo hizo referido, en fin, a la tierra de Álvar González, precisamente a las tierras desde las cuales te hablo en este momento, ¿no?
Sí,
pero
sí,
sin embargo,
sí,
en estos momentos esa sombra de Caín cruza el planeta entero.
En Soria, ¿no? Pero acuérdate que el presidente estaba en Soria y dijo, aquí en la tierra donde nació Machado, ¿no?
Bueno,
eso fue terrible, ya. Fue terrible.
Bueno, pero eso es algo como cuando Carmen Calvo dijo aquello de que, en fin, el primer turista que estrechaba lazos con el mundo islámico era Cervantes.
Fenomenal, fenomenal. En fin, no conocía esta de lo que iba Lepanto ni nada de eso. Oye, Fernando, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué le molesta que te gusten delgadas y con falda?
Bueno, en primer lugar no le molesta a la gente, le molesta a los idiotas.
A los idiotas, decir, molesta, además que sí, no, pero mucho, he visto mucho idiota, no sé.
Bueno, hombre, sí, sí, es que la idiotez es también moneda de circulación universal. No, es sorprendente. Bueno, pongamos un poco en antecedentes a los oyentes, es decir, yo hace unos días, a propósito de esa polémica de que de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, pues un póster que habían hecho, parece ser que en las Islas Baleares o en Mallorca, en el cual se veían, en fin, haciendo propaganda de este día,
sí.
Apoyándolo, se veían las siluetas de unas mujeres, hombre, sinuosas, con curvas bonitas, las unas con tacones, las otras con falda,
sí.
Las otras con minifalda, y esto desató las iras, bueno, del Me Too, de la LGTBI, en fin, de todo eso que se llama feminismo ultra.
Bueno.
Y entonces proponían un modelo antagónico, proponían el modelo, pues no sé, el modelo barril, vamos, el modelo de la mujer fea, de la mujer gruesa,
sí.
De la mujer bigotuda, de la mujer
sí.
Con pelos en las axilas, sí. De la mujer descuidada, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente yo aquella mañana, pues sorprendido por esto, dije, oye, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Yo seré un tipo raro, pero a mí me gustan las mujeres que llevan tacones y que llevan minifalda, Bueno.
Pero
pues
tú fíjate, por decir una verdad como un templo, ¿no? Que algunos se
por decir una verdad como un templo y algo que todo el mundo piensa, porque tú sales ahora a la calle y entrevistas tanto a hombres como a mujeres, da igual, y todos te van a decir que efectivamente es así, que es más agradable una mujer vestida de esa forma que una mujer vestida de otra forma, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, ahí a partir de ahí, y luego, hombre, de hecho, este tuit mío desencadena, pues en fin, una especie de tormenta en las redes, pero claro, es una tormenta en la cual si tú observas los likes que recibe mi tuit, bueno, son abrumadoramente mayoritarios a mi favor.
Me alegro.
Pero sin embargo se pone en marcha, activado, desde sabe Dios qué oscuro laboratorio del doctor, ¿no? Se ponen en marcha eso que se llaman los bots, que yo no sé muy bien lo que son los bots.
¿Qué es
esto? Lo único que sé de los bots es que se escriben con B de burro.
¿Bots?
Entonces los bots actúan como, en fin, como una legión. Actúan como la legión Cóndor. Se dedican a bombardear exactamente con las mismas frases, porque todos utilizan las mismas frases, que son las consignas que les ha impartido el doctor No desde su laboratorio. Y todos sabemos a quién me refiero con el doctor No en estos momentos.
Sí,
y
sí.
Yo no voy a decir el nombre del pecador.
No, no.
Y entonces parece como si lo que tú has dicho, que no es más que un homenaje a la mujer. Es decir, es una defensa de la libertad femenina, ¿eh? Es precisamente lo contrario de lo que ellos están atacando, técnica de Sánchez, ¿no? Entonces se desencadena esa especie de tempestad, ¿eh? Que a su vez es amplificada por determinados medios de comunicación. Y entonces, curiosamente deportivos en este caso, porque son cabeceras deportivas las que dicen, Dragó desencadena o incendia las redes, ¿eh? Con su tuit sobre las minifaldas y los tacones, ¿eh? Y entonces eso empieza a aparecer por aquí, por allá. Entonces, claro, la persona que se mete en las redes o que lee ese periódico deportivo o que escucha esa radio, se lleva las manos a la cabeza y dice, Dios, la que se está armando. No se está armando nada, al contrario, todo el mundo está a mi favor porque todo el mundo, afortunadamente, todavía tiene sentido común.
De acuerdo.
Y por supuesto las mujeres, unas que sí, más que a mi sí, favor están,
está,
¿eh?
Está, claro.
Los likes recibidos en mi cuenta, la mayor parte de ellos eran femeninos.
Que sí, me acuerdo de, fíjate, pues nos vamos a los evangelios, ¿no? Hay de ustedes hipócritas, ¿no? Que edifican sepulcros de los profetas, en fin. Contra la hipocresía yo creo que es difícil luchar, ¿eh? En cualquier caso, Fernando, pero bueno.
Oye, oye, Elia, pero tú sabes, es que yo no, en fin, ya sabes que yo soy muy torpe en el manejo de, en fin, de internet, de las redes y de todo eso. Es que yo no sé muy bien qué son los bots.
Yo
bueno,
tampoco.
Me imagino que bot tiene que ver con robot.
Espera, que nos lo está diciendo nuestro... Espera, tengo aquí a María. María, ¿qué son los bots?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Los,
hola,
bots son cuentas falsas que están programadas.
Ah.
De ser como un ejército, ¿no? De cuentas falsas que se manejan, eso es, que se manejan en ese laboratorio con un mismo mensaje y que, bueno, pues funcionan de la manera que lo estaba contando Fernando.
Pero
es que el mundo
inventan,
de Twitter es complicado en ese sentido.
Pero se inventan una especie de, en fin, de soldados de infantería, de
totalmente,
peones.
Jorgito, eso es.
Juanito, Jaimito, los hijos de los sobrinos del Pato Donald y
por
cosas
ejemplo.
Así.
Sí,
y entonces
sí.
Aprietan un botoncito y cada una de esas personas envía un recado, un mensaje, da una bofetada a otra persona. ¿Es eso?
Sí, es una cadena de comandos o funciones autónomas previas para asignar un rol establecido a cada uno de estos programas.
Claro, pero es que con eso puedes llegar a tener un ejército no ya de, no sé, de 100.000, como a lo mejor lo hay en España. Puedes tener millones y millones y millones y millones que inunden por completo las redes, en fin, con esas falsas reacciones.
Exactamente.
Pues... Bueno, en fin. Fernando.
Asombroso.
Asombroso. De todas maneras, sí. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Podemos decir.
A mí me gusta todo. Eso es cierto, pero a mí me gusta todavía más la versión oriental de esa frase.
Dime, dime.
Que dice: por mucho que los chacales aúllen, la luna sigue saliendo.
Me gusta, me gusta, me gusta. Que tengas un feliz domingo. Muchas gracias.
Que va, no, Elia, no voy a tener ningún feliz domingo.
¿Por qué?
Si el último tuit que acabo de dejar, en fin, avisando, por cierto, de que iba a intervenir en tu programa hace 10 minutos,
¿sí?
Digo que estoy a punto, como Adán y Eva, de ser expulsado del paraíso y de irme a un lugar frío y oscuro al este del Edén.
¿Dónde
Porque
vas?
Hoy, por desgracia, tengo que regresar a Madrid.
Oh.
Tengo que regresar a Madrid, bueno, entre otras cosas, porque tengo que hacer algunas cosas, cosillas y cosejas por allí. Y luego, porque el día 3 voy a intervenir en un congreso sobre la transformación social organizado por el Ayuntamiento de Alicante. Con lo cual, abandono este paraíso, en fin, este beatus ile, feliz aquel que vive del mundanal ruido, y me voy de narices precisamente ahí, al mundanal ruido, al asfalto, a los coches, a los semáforos, al gentío. Así que, de domingo feliz, poco.
Bueno, que la capital también puede ser estimulante, hombre, y aquí también...
No, yo soy de agro.
Sí, ya lo sé.
A mí que no me vengan con la polis. Tú fíjate, ¿de dónde viene la palabra político?
Polis.
Viene de polis.
Polis.
No había políticos antes de que llegara la polis. No supo Aristóteles, gran magíster, pero no supo el mal que iba a hacer con su famosa teoría del zoon politikon, del ser humano como zoon politikon, como animal social, cuando el ser humano no es un animal social, es un animal cordial. De Aristóteles arranca esa cadena que lleva hasta el contrato social del nefasto Rousseau, que nos propone algo completamente diferente a lo que nos propone el gran Voltaire, que lo que nos propone es cultivar nuestro propio huerto.
Totalmente terrible. Es más, cita a Rousseau y se me ha puesto así un sabor metálico en la boca. En fin, bueno, Fernando, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Un beso. Adiós. Bueno, 11 y 19 minutos, 10. Rovira, hazme un sumario. Vienes muy guapa hoy con tu chaleco.
Muchas gracias, Rodríguez Celia. Muy buenos días. Tú también con ese
camisa
color
blanca
tan fantástico, que es como anaranjado.
Naranja, sí.
Muy guapa. Oye, mira, nos escribe un oyente en Twitter y lo explica divinamente.
Los bots
son sistemas informáticos que simulan cuentas para difundir un mensaje y extenderlo en la red. Así
¿Se tiene que esto está prohibido o no? No sé.
No sé, es que el mundo Twitter ya te digo que es bastante complicado.
David López en el control. Dice que cree que sí, pero que... Te claro. Tienes que poner un micrófono ahí. De
es que me hablas con el técnico, entonces claro. El silencio en radio
pero
es peligroso.
Los oyentes lo entienden, dicen, te están hablando. Entonces.
Bueno, Elia, dicho eso, mes que empieza por Todos los Santos y termina por San Andrés. Mañana 30 de noviembre por San Andrés, nieve hasta en los pies. Eso es lo que dice sí, el refrán. No vemos la nieve, de momento no. No sé si en las estaciones de esquí ya ha empezado a caer.
Mira,
bueno,
es bueno que nieve además para el campo.
Para los pantanos, como dicen, para los pantanos es muy bueno. Oye, comenzamos esta mañana de domingo poniéndonos la bata y entrando en el laboratorio del profesor Del Pino. Qué tema tan interesante el que nos trae Miguel Del Pino. Del SIDA a la COVID. ¿Qué nos ha enseñado el virus del SIDA a la hora de luchar contra la COVID?
Bueno... Sí.
Interesante
sí,
pregunta.
Claro que sí.
Bueno, por cierto...
Hombre, y sobre tema vacunas y todo esto, podríamos hablar mucho, ¿no?
Tanto desde que luego. Es esta...
No sé, no lo veo tan milagroso y tan fácil. Venga,
¿cómo
más.
Lo ves, el tema de las vacunas?
¿Se acaba el problema ya? Momento. No se acaba ya. Si se acabara me parecería milagroso, ¿no? Que algo que es tan complicado... No entiendo el tema, pero viendo otras vacunas en otras enfermedades sería... insólito, inédito, ¿no? Que en tan poco tiempo se tuviera esa vacuna. Otra cosa ya es, si me estás preguntando si me vacunaría. Yo, no.
Yo te sigo.
Pero lo digo, no pasa nada. Igual que hay gente que dice sí, yo no, ya está.
¿Y no crees que los medios de comunicación estas últimas semanas están lanzando un mensaje que está muy bien porque la gente está deseando que esto acabe, pero como muy esperanzador, ¿no? Como que la luz al final del túnel ya se empieza a ver y que en el momento en el que nos empecemos a vacunar esto ya se acaba?
No, pero es que a los medios de comunicación pues les encanta alarmar, para bien o para mal. Porque viven de eso, claro, obviamente. No pueden dar una noticia con un poco de calma y de sosiego y contrastándola. Venga, más cositas,
bueno,
María.
Por cierto, 3 días después de San Andrés llega San Javier.
San Javier.
El 3 de diciembre. Como no vamos a tener oportunidad de felicitar a Javier Santa Marta del Pozo en directo, lo hacemos por adelantado y comenzamos, bueno, seguimos en nuestro tren de Santa Marta. Santa Marta con esas leyendas musicales.
Nos han traído unos manolitos de estos, ¿no? De unos croissants.
Qué ricos.
Con chocolate, con tal. Si estuviera aquí, vamos, estaba. Relamiéndose.
Digo, la semana pasada descubrimos por qué Santa Cecilia es la patrona de la música. Hoy vamos a hablar del mal en la música o leyendas urbanas musicales. Y escribía en Twitter que la música de esta sección del tren de Santa Marta hoy especialmente va a llegar muy lejos, va a llegar ahí arriba, ya sabe por qué. Comenzamos esa segunda hora con Pedro García Aguado, seguimos repasando los modelos educativos y sus consecuencias. Hoy vamos a hablar del modelo sobreprotector. Por cierto, se me ocurre, si ustedes tienen consultas para plantear a Pedro García Aguado, nos pueden escribir en @findesradio, nuestro correo electrónico, findesemana@radio.fm.
Por supuesto,
o en nuestra
anonimato
página
en ese sentido,
en
no tengan problema porque le hacemos llegar esa duda a Pedro y no hace falta que nadie sepa quién está escribiendo en este caso, ¿no?
No, o sea, se preocupen.
Que,
bueno,
en Internet parece que es que todo tiene que ser... ¿no?
Personalizado con nombre y fotografía.
Y decir, bueno,
no pasa
nada,
si ustedes
claro.
nos quieren mandar una consulta para Pedro García Aguado, nosotras lo hacemos sin poner nombre. En el Rincón de Lectura hablamos con Antolín Yagüe, autor del libro Supera el cáncer después del cáncer, editado por Ediciones Vitruvio. Y en el espacio dedicado...
Mi profe.
Lo sé. No
mi
lo quería
profe
decir
de psicología.
Porque digo, prefiero que se lo digas luego.
Que no pasa nada. Mi profe, claro, el otro día recibo el libro y veo...
Pero si es mi profesor.
Antolín Yagüe, digo, ¿cómo? Y miro así la foto y digo... Mi profe de psicología. Entonces, bueno, pues hablaré con él.
Además que está encantado.
Me hizo mucha gracia. Digo, hombre, pues soy Elia y tal. Digo que estuve en clase contigo. Sí, hombre, me acuerdo. No se acuerda, pero bueno, en cualquier caso.
Lo difícil es que
no se
acuerden
todos los alumnos.
Hombre,
me extraña mucho porque eso es. Anda que no hay alumnos, claro. Pero bueno, lo típico es esos cumplidos. Venga, más.
Bueno, en el espacio dedicado a notas de pie de página, Emma Nogueiro y Tony Montesinos nos traen un debate muy interesante.
Vamos a hacer nueva sección. Atención a los oyentes.
Sobre aforismos. El aforismo que vamos a plantear hoy. Solemos perdonar a quien nos hizo daño, pero no podemos perdonar a quienes se lo hemos hecho.
Eso
¿qué
es.
Quiere decir? Que no podemos perdonar a quienes nos han hecho sacar lo peor de nosotros
puede
mismos.
Puede ser, o porque no nos perdonamos, eso es. Vale, la frase es de François de la Rochefoucauld.
Uh-huh, que
esas
estaba...
máximas que son maravillosas y tienen que leerlas, y es lo que nos proponen, bueno, pues tanto Emma como Tony, y vamos a debatir acerca de eso. Si a ustedes se les ocurre alguna otra aforismo o algo que tenga que ver con esta frase, ahora la repites, pues que nos escriban también.
Digo que esa frase además estaba incluido en el libro de Libroterapia, escrito por Jordi Nadal, que
por eso,
son muchos los correos
eso
que
es.
Nos han llegado preguntando por el libro. Repito, solemos perdonar a quien nos hizo daño, pero no podemos perdonar a quienes se lo hemos hecho.
Venga, dicho queda, a ver qué reflexiones sacan nuestros oyentes.
¿Y qué títulos de libros podríamos recomendar acerca de esto?
Venga,
de
perfecto.
La amistad, la traición, el perdón. Y llegamos a la última hora del programa, hoy domingo. Toca Juanma González con el repaso a los estrenos de cartelera, en este caso estrenos en Amazon Prime. Tenemos Historias Lamentables, que es muy Fesser, y Matar a Santa, esa no la he visto todavía,
esta
pero
es
la
Mel
de Fesser
Gibson.
está
es
muy
Santa
bien.
Claus, eso promete.
Y esto es todo, Elia.
Vale, David, ¿tienes alguna frase mítica? Porque estamos celebrando que el otro día, ¿cuántos años eran de Casablanca? Tócala otra vez, Sam, no es. Tócala, Sam, tócala.
Te lo confirmo
bueno,
luego.
Bueno, los que sean,
pero
estamos
ayer.
Con frases míticas. Nos pueden escribir en Twitter también, de Torrente no las vamos a decir en antena, que son graciosas, ¿eh? Pero esas no las decimos. Pero frases míticas que a ustedes les hayan marcado del cine, pues nos pueden escribir.
¿Te digo
María?
¿Alguna?
Venga.
Tenemos empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos.
Bien.
El Club de la Ducha. Uy, de la Lucha.
Me encanta esa película, El Club de la Lucha.
Abróchense los cinturones. Esta noche va a ser muy movidita en Eva al Desnudo.
Sí.
¿Qué más tenemos por aquí? Alégrame el día. Este es el rifle
Hombre.
De asalto. Sé que te gusta.
Venga.
AK-47, el arma preferida de vuestro enemigo. Se te ha medido, se te ha evaluado y definitivamente no has dado la talla en Destino de Caballero, peliculón. Las causas perdidas son las únicas que merecen la pena luchar en Caballero sin Espada.
Wow.
He cruzado océanos del tiempo hasta encontrarte. A ver, ¿qué más tengo por aquí?
Pues muchas frases.
Sí,
nos
muchísimas.
Puedes seguir escribiendo.
Mira qué buena. Si fuera un rancho, me llamaría Tierra de Nadie.
¡Uy! ¡Qué bonito! Pues está muy bien. 11:26. Vamos al laboratorio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Sí, 27 minutos, profesor Del Pino, buenos días.
Buenos días, Celia, buenos días a todos.
Bueno, me comentaba María, el tema de hoy me parece interesantísimo, hay que abordarlo, a ver.
Mira, es que caigo en las redes de nuestro presidente, no tengo más remedio. Te puedes imaginar, o podéis imaginar, los que me conocéis bien, como es tu caso, Elia, que, hombre, mis huesos de profesor se están removiendo estos días, con la famosa ley Celá.
Sí.
Y, de hecho, escribo sobre ello en nuestra revista, en Libertad Digital. Lo primero que me recuerda esto es que había un economista, y perdona que no entre todavía en nuestra materia, es un inciso o previo, un economista que decía que es distinto, él decía la peseta, digamos hoy, es distinto el euro que los euros. Es decir, es distinto el concepto de euro, o moneda, y de los euros que llevamos en el bolsillo.
Sí.
¿Verdad, Elia?
Sí.
El euro en abstracto, pues es algo por lo que luchan los grandes bancos, las economías mundiales, pero los que llevamos
los euros
son otra cosa, ¿verdad, Elia?
Sí.
Bueno, pues con la libertad pasa igual. La libertad es algo por lo que hay que enarbolar una bandera siempre y tenerlo muy en cuenta. Pero luego están las libertades, esas libertades que en algunos casos nos quieren cortar, como en este, y hay que luchar contra su pérdida una por una. En el caso de la ley Celá, yo lo voy
bueno,
a hacer así.
Bueno, tú que has sido profesor, tenemos... Miguel, es que claro, imagínate. ¿No?
Y para eso está nuestro el programa y Libertad Digital, para luchar una contra una contra todos esos ataques a la libertad. Pero hay algo que nos desvía de eso hoy, que es esa inmensa campaña. Hay que recordar, hay que reconocer que nuestros políticos de izquierda tienen una gran capacidad para la convocatoria, para la publicidad, sin duda ninguna, ¿verdad? Y esta inmensa campaña de ya tener un calendario completo contra para cuando llegue la vacuna, dividido en no sé cuántas secciones, en formas, en edades, tal, hay que reconocer que atrapa la atención pública por completo y yo creo que desvía de otras muchas cosas. A nosotros hoy no nos va a desviar, porque me gustaría que charláramos sobre la vacuna y sobre las vacunas. Mira, hemos tenido recientemente una pandemia tremenda y no hemos sido capaces de erradicarla. Hablo del virus VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida humana, conocido también por sus siglas más o menos modificadas de el SIDA, ¿verdad? Bien, en la revista Investigación y Ciencia, que es una de las revistas científicas que se encuentra en los kioscos a nivel popular y que es interesantísima, publica un artículo del profesor William Aseltine, que es profesor en la Universidad de Harvard y que ha hecho cosas muy importantes, no solo un teórico, sino que ha viajado a Wuhan. Bien, está de verdad trabajando el tema a fondo y nos recuerda que hemos tenido muy recientemente una pandemia terrible. Una pandemia es el SIDA, que ha matado a 33 millones de personas, Elia. 33 millones de personas. De ellos, bueno, eso es lo que el porcentaje de personas que murieron, pero los afectados fueron casi 80 millones de personas. Y actualmente parece que hay en el mundo unas 38 millones de personas afectadas por SIDA. Es muy bonito poder decir que esos 38 millones de personas, en su inmensa mayoría, no corren peligro de muerte. El 25 millones de esas personas afectadas reciben tratamiento y esos están prácticamente a salvo. Es decir, a la hora, por ejemplo, de hacerse en un seguro de vida, ser portador del virus del SIDA o no, apenas es significativo. No corren peligro de muerte. ¿Eso se ha conseguido con una vacuna? Todos sabemos que no. No existe vacuna contra el SIDA. No se ha conseguido una vacuna contra el SIDA.
Sí, sí.
Lo que ha salvado y lo que salva tantísimas vidas y lo que permite a los portadores del VIH una esperanza de vida normal son los tratamientos. En este momento estamos obsesionados con la vacuna o las vacunas contra el COVID, contra la COVID, y es cierto, es una esperanza magnífica. Y yo sí seré seguramente, Elia, de los primeros que se vacunen, si me dan las suficientes garantías.
Claro, también, tú lo has dicho, las suficientes garantías.
Sí.
Es que
en mi caso no crees que voy a pedir muchas, ¿sí? Creo que se está investigando en serio y, bueno, yo no seré un obstáculo para ello. Pero se habla muy poquito de los tratamientos. Entonces, me gustaría profundizar un poquito en el tema. A ver, ¿por qué no hemos conseguido todavía una vacuna contra el SIDA? Ni es posible que se consiga. Y en cambio sí estamos muy esperanzados en las vacunas contra la COVID. Vamos a ver las bases. Siguiendo al profesor Haseltine, que tiene que decir cosas muy interesantes sobre esto todavía. Vamos a ver. Recordemos otro virus, el virus de la polio. El virus de la polio, que en los años 50 del siglo XX pues causó estragos entre la población infantil de España, produce lo que se llama un ataque relámpago. Es fulminante. Los niños se contagiaban en el parque, aparecía fulminantemente la enfermedad, pero eso sí, si se salvaba la criatura, procedía a inocularle, digamos así, una inmunidad a largo plazo. Y también apareció enseguida la vacuna. Esta inmunidad a largo plazo pues es prácticamente de por vida. Esto es lo que caracteriza a un virus que ataca rápidamente, pero contra el que el organismo genera rápidamente inmunidad. El tipo de virus del SIDA es lo que llamaríamos, para entendernos, del que llega para quedarse. No tiene prisa. No causa el ataque relámpago de la polio. Llega, se instala y se toma tiempo. Se toma tiempo para ir destruyendo poco a poco los sistemas defensivos del organismo. De esa manera, queda en él permanentemente y en muchos casos ocasiona la muerte. Para este tipo de virus no hemos conseguido vacunas. El SARS-CoV-2, o sea, la COVID famosa, ¿a qué tipo pertenece? ¿Al fulminante de la polio o al que llega para quedarse del SIDA? Pues lamentablemente para nosotros tiene componentes de ambos. Y ya nos vamos acercando a la explicación, ¿verdad? En algunos casos se comporta de una manera fulminante y en otros se establece a largo plazo, se queda en el organismo y ni siquiera sabemos cuántos años más. Según eso, ¿qué posibilidades puede tener una vacuna contra la COVID? Pues la conclusión es que tenemos todavía que aprender muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar su inmunidad? Porque fíjate, Elia, que los distintos laboratorios, y un paréntesis interesante aquí sería abrir también las subidas y bajadas de las acciones de esos laboratorios en función de las declaraciones de sus ejecutivos. Si nos dicen que su inmunidad es fulminante, que dura mucho y tal, inmediatamente suben las acciones.
Sí.
Bueno, pues ¿cuánto tiempo duran los efectos, cuánto tiempo inmunizan contra la enfermedad. Respuesta, no lo sabemos.
Claro.
Ese es el fíjate qué modesta tiene que ser la ciencia, ¿verdad?
Eso es.
No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo nos puede proteger? No lo sabemos. ¿Podemos intuir algo? Pues mira, tenemos todos los años, somos atacados por unos primos hermanos, afortunadamente inofensivos o poco menos, de la COVID, que son los virus de los resfriados.
Sí.
Son también coronavirus. Seguramente ahora mismo muchos de nosotros tenemos 4 o 5 por ahí dentro del organismo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y nos producen lagrimeo, moqueo, estornudillos. Alguno, por cierto, se asusta y dice, me voy rápidamente, no sé esto el coronavirus. No, el coronavirus no produce moqueo ni lagrimea.
Bueno, que antes de todo esto, Miguel, pasaba, ¿no? Que, pues me siento... Eso es un virus, ¿no?, que hay ahora mismo,
claro,
circulando. Se decía mucho, sí.
Claro, y
sí.
Dice, no tomes antibióticos, que los antibióticos... con mucha razón, no sirven contra los virus.
Eso es.
Tienes tu virus, te pasas tus estornudos y tal, y ese virus genera respuesta del organismo. Sin embargo, mira qué curioso es este concepto inmunológico. Al organismo se le olvida que lo ha tenido. Es decir, contra un constipado, nosotros generamos respuesta rápidamente. No tomes antibióticos, tranquilo, cuídate, estimula tu defensa, pasando, no cojas frío, come bien, tranquilito, y tú generas defensas. Pero... se nos olvida. ¿Y qué pasa? Al año siguiente, otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y son coronavirus. Entonces, ante la pregunta de si la vacuna contra el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, generará una respuesta a muy largo plazo, pues casi sería prudente pensar que no. Es decir, que habrá que pasar, ocurrirá como con la gripe, es otro virus, que año tras año seguramente tendremos que volver a vacunarnos. No pasa nada, habrá una campaña de vacunación, ¿verdad? Y eso pues nos irá inmunizando año tras año. De manera que este virus del demonio, porque hay que reconocer que es malo, malo, pero de verdad, y que además es tremendamente contagioso, pues comparte características, cualidades de otros virus que ya conocemos. Pero ahora hablemos de los tratamientos, Elia, vamos a ver. Porque eso puede ser la solución, una solución más eficaz que las vacunas. ¿Cómo hemos conseguido luchar contra el SIDA? ¿Con un tratamiento? No, con una combinación de tratamientos.
Uh-huh.
Ese es el secreto, ¿verdad? Seguramente no tendremos a nuestra disposición en un tiempo breve un medicamento mágico contra el SARS-CoV-2, pero cada vez que un enfermo en la UBI se salva gracias a los cuidados y a los esfuerzos de ese personal sanitario heroico que tenemos, ¿verdad? Cada vez que salvamos o que salvan, no quiero ser inmodesto, una vida, estamos aprendiendo.
Sí.
Estamos aprendiendo cosas. A veces ha habido desilusiones, ¿verdad, Elia? Qué triste cuando ya tenemos que las no sé cuánto... Pues no, luego se ha demostrado que no, tal. Pero bueno, vamos avanzando. Y si la vacuna será una ayuda, que lo va a ser, por supuesto que sí, en mi opinión particular, si me la permitís, creo que anual, habrá que hacer campaña de vacunación anual, por lo menos durante bastantes años,
sí.
En cambio, es fundamental la investigación sobre los tratamientos, sobre el conseguir cócteles combinados de tratamientos que irán haciendo que pues, contraer, lo mismo que ocurrió con el SIDA, que contraer
efectivamente,
la enfermedad no
claro,
se
claro,
de muerte,
¿no? Claro. Por eso yo, Miguel, te pregunto desde mi ignorancia, mi incredulidad al final está basada en eso, en que en otras ocasiones, en otras pandemias, ¿cuánto tiempo se ha tardado en tener una vacuna efectiva?
Claro, lo que pasa es que esa pregunta, Elia, no viene de la
que es verdad que la ciencia avanza, que es una barbaridad, lo que decimos muchas veces,
claro,
Miguel, pero...
Viene de la sensatez lo que dices, ¿verdad? También es verdad una cosa, Elia, que la ciencia, ya lo decía... En cuanto puedo me agarro la zarzuela, ¿eh?
Ya lo sé, por eso te lo he dicho,
¿verdad?
Sí.
Hoy la ciencia se adelanta, que es una barbaridad, que vamos sabiendo cada vez más. Es que cada vez que, fíjate, hemos sufrido un SARS-CoV-1 hace poco,
¿sí?
Un MERS, un virus tremendo también,
uh-huh.
La polio en el siglo pasado, el SIDA en los años 80, y vamos aprendiendo, la ciencia va aprendiendo. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, tú un tratamiento lo puedes aplicar con todas sus consecuencias, a un enfermo gravísimo,
uh-huh.
Un tratamiento experimental, quiero decir, ¿no? Si está viendo el médico que se le muere en la UBI una persona, se arriesga y aplica un tratamiento, aunque no se sepa muy bien las contraindicaciones que puede tener, y algunos son muy buenos y salen adelante. En cambio, una vacuna, tú no se la pones a nadie si hay riesgo, ¿eh? Tienes que esperar los suficientes años para que la vacuna demuestre que es segura. Por eso la vacuna también va más lenta que los tratamientos. Y por eso digo yo que tengo más esperanza en que a corto plazo quienes nos permitan volver a la vida normal sean los avances en los tratamientos, sin despreciar para nada a la vacuna, ¿no? Y luego también insiste, fíjate, el profesor Hasseltine insiste en algo interesante, que es que otro factor que hay que tener muy en cuenta son las costumbres sociales. Y nuestra especie, pues, tiende a unirse, tiende a reunirse, tiende a formar grupos, ¿verdad? Fíjate lo polémico que fue también y lo tremendo, pues, que el virus de SIDA, pues, también se asoció su difusión a costumbres de tipo sexual, ¿verdad? En este caso, más grave todavía, porque afectan a la totalidad de la población, que es al instinto gregario humano, ¿eh? Curiosidad también, Elia. ¿Sabes que muchos animales, muchas especies animales, también establecen conductas de distancia social? Que cuando ven un animalito, muchas aves, por ejemplo, ¿eh?
Cuando ven a un animalito enfermo,
se separan, hija.
Sí,
parece mentira, ¿eh? Parece mentira. Lo ven, por ejemplo, si es un ave con las plumas envoladas y tal, entonces tienden a retirarse de él, a separarse de él. Parece mentira hasta dónde puede llegar el instinto, ¿verdad? Pero en el caso de una pandemia como esta, las costumbres sociales, la tendencia de la humanidad a no estar solo, a unirse, no solamente ya, como se habla tanto en estas Navidades, por vínculos de tipo familiar, ¿no?, sino hasta por vínculos de tipo social. Es más agradable tomarse una cerveza con unos amigos que uno solo, ¿verdad? Sencillamente así. Y aquí también, para evitar la difusión de la pandemia, pues los consejos y las autoridades tienen que tratar de que la población aprenda a distanciarse por lo menos durante una temporada, lo cual no es nada fácil. Esta está siendo la gran lucha social y política para controlar la pandemia, ¿verdad? Y luego hay otro factor tremendamente poderoso, que es el dinero, Elia, que sí. Es el dinero. Y es una lástima que las ideologías y el régimen que gobierna en cada país en un momento determinado influya mucho también en la distribución de fondos, ¿eh? Porque en este caso todo el mundo debería tener claro que la financiación de tratamientos y de investigaciones sobre medicamentos, con la vacuna parece que se ha hecho más intensamente que otras veces, pero yo vuelvo a insistir en los tratamientos, en la medicación, pues que debería ser universal, no debería estar sometida tampoco a ideología,
sí,
parece
sí,
absurdo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Así que yo no sé si
Miguel,
ha sido
pues,
demasiado complejo todo lo
no,
que...
No, pero muy interesante y hay que hablar de estos temas, está claro. Y veremos, mira, prudencia es lo que simplemente pido, ¿no? Que no seamos alarmistas ni para lo bueno ni para lo malo, porque parece que hoy en día para informar hay que, ¿no? Siempre vociferando y diciendo, ya tenemos la vacuna, no tenemos la vacuna. No, hombre, no. Vamos a tener un poquito de...
Llegará, pero habrá que ser prudente, habrá que ver cuáles son sus efectos reales, si protege tanto, si protege a largo plazo. Ya te digo que yo colaboraré al máximo, tanto en lo que yo pueda decir en mis posibilidades.
Sí, sí, pero eso, un poquito de mesura es importante en este sentido. Profesor, no me despido sin preguntarle productos de nuestros amigos de Menforsan.
Pues mira, van también, esta semana van en el sentido de la inmunidad, ¿eh? Y me recordaba el doctor Picabea un producto, uno de esos sus complementos alimenticios, que se tanto para perros como para gatos, que se administran en el agua de bebida, y el tapón dosificador viene el producto y tal. Y en este caso, este combinado complemento alimenticio para superar la inmunidad, mejora las defensas del perro o del gato. ¿Cuándo es necesario esto? Pues en toda situación de estrés. Por ejemplo, cuando varían las circunstancias ambientales, hace mucho frío, o cuando el animalillo ha tenido una pequeña infección, una otitis, tal, ha perdido el apetito. Entonces le mejora en general el tono inmunitario y le viene estupendamente. Y no puede ser más cómodo de aplicar.
Claro que sí. Pues www.menforsan.com.
Muy bien, Elia.
Profesor Del Pino, muchas gracias. Hasta el fin de semana que viene.
Hasta la próxima. Hasta la próxima me voy a poner inmediatamente.
Venga, a escribir.
A escucharos mientras escribo. ¿Sí?
Perfecto. Y le leemos en Libertad Digital. Un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente.
Adiós.
Seguro que muchos ya tienen su masical. Si aún no lo tienes y padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, escucha esto porque te interesa. Saludamos ya a Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
Hola, María. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente que lo estás, porque es que masical es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que una vez que se coloca en la tubería del agua, pues conseguimos que la cal se minimice la incrustación o no se pegue la cal por donde el agua pasa y podamos eliminar incluso toda aquella que se ha ido acumulando con el tiempo y que está pegada dentro de los conductos y la maquinaria por donde el agua pasa. consiguiendo al mismo tiempo que, mira, que en casa, por ejemplo, nuestra lavadora, nuestro calentador de agua, caldera, etcétera, etcétera, funcione mucho mejor y tenga menos averías y además dure más tiempo.
No solo en viviendas, también lo podemos colocar en comunidades de propietarios, cafeterías, en piscinas.
Efectivamente, en cualquier lugar con problema de cal, es que se puede colocar en cualquier lugar, en la tubería de entrada de una comunidad de propietarios, en una explotación agrícola para evitar que se obstruyan los goteros o los aspersores de riego, para mejorar el agua de toda nuestra vivienda, para disfrutar de un baño también en casa totalmente relajante, sin que notemos ese molesto picor o esa sequedad que algunas personas notan después de la ducha. No hay que hacer obras para colocarlo, no hay que usar ninguna herramienta y no hay que llamar a ningún técnico, María. Es un producto que es muy sencillo de colocar, se tarda un minuto nada más, te olvidas después porque no tiene mantenimiento ni consume nada, dura toda la vida y así está garantizado de por vida el funcionamiento. Y si durante el primer año, durante ese 365 días iniciales, no quedan convencidos, pues simplemente lo devuelven y recuperan todo su dinero.
Es que, Antonio, lo único que hay que hacer es llamar al 902-107-109. Si lo pedimos ahora, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién nos lo va a instalar?
Bueno, hoy es domingo, pues el martes lo tienes en casa, lo coloca el usuario en un minuto. Es sencillo, son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco que van cogidos con unas bridas o unos tornillos, depende del modelo que sea. De hecho, tenemos el modelo Masical normal, que es el básico, para aguas medias y duras, y Masical Premium para aguas que son ya extremadamente duras.
¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
La mejor hemos puesto en marcha y que es hoy, solamente hoy, para que lo puedan pedir en el 902-107-109. Fin del Black Friday, por tanto, por 99 euros, que es el precio de una unidad, se van a llevar tres al precio de uno para que lo podamos compartir. Y fíjate que cada unidad salga a tan solo 33 euros. Y los que llamen ahora y lo pidan en el 902-107-109 o en nuestra página web masical.es, que nos digan que lo han oído aquí, María, porque así no van a pagar gastos de envío,
claro,
que van gratis.
Que llamen al 902-107-109, digan que son oyentes de radio, los gastos de envío gratuitos, y se llevan esa promoción del Black Friday o Black Weekend, como quieran. Masical, 902-107-109, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Buen día, hasta luego, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Oye, ¿tú te has comprado algo en el Black Friday?
En el Black Friday.
Black Friday.
Yo me imaginaba la página. Mira, me metía en la página de Zara, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo soy muy pro Amancio Ortega.
Muy bien.
Y tenía reservadas 5 prendas. Cuando entré, que el Black Friday comenzaba a las 9 de la noche,
no
de
está.
Esas 5 estaban agotadas 4.
Vaya hombre.
A las 9 y un minuto. Entonces me imaginaba
si
la web.
Escucháis, si lo reservas, no
porque
te
tú
lo
te
reservan.
Metes, lo incluyes en la cesta. No, no, yo no soy clienta preferente, lo siento, yo soy clienta
pues
normal
no está
y corriente.
Bien, porque entonces, si tú has reservado, reservar es, oye, resérvamelo, y cuando vuelve dice, y lo mío, dice, no.
Lo tenía metido en la cestita.
Ya no está, hombre, si te lo he reservado, ya, pero no.
Pues ya no estaba. Entonces yo me imaginaba la página de Zara como estas imágenes de las rebajas del Corte Inglés cuando todo el mundo
bueno,
se amontona.
Maravillosas en
pues
la puerta
igual,
esperando, ¿no? Que
pero
se
de
caen
manera,
algunas.
De manera online. Oye, lo que no está en rebajas es, y no está en Black Friday porque es maravilloso, es el reloj de Libertad Digital, que luego hablaremos de él, pero vamos a ir comentando algunos mensajes que nos llegan a través de Twitter. Dice Francisco,
oyentes.
A través de esas frases míticas del cine, ¿cómo quieres que te olvide si cuando comienzo a olvidarte me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte?
¡Qué barbaridad! ¿De dónde
Woody
es
Allen,
eso?
Woody Allen, Annie Hall.
Hombre, qué un poco intenso. Sí.
Geja, en la película La boda de mi mejor amigo, el cartero de planta ve a Julia Roberts fumando en el pasillo y le advierte de que no se puede fumar. Al
sí.
verla tan triste, el camarero le dice, como decía mi abuela, eso también pasará.
Es,
y es verdad,
verdad,
esto también pasará.
Me encanta esa peli, además, es tan bonita, sí, sí.
Qué
sí.
gran frase. F. Javier en Terminator 2 dice, sayonara baby,
claro.
volveré.
Claro.
Y Jaime, he visto cosas que vosotros no creeríais.
Eso es Blade Runner.
Isabel hace una comparativa, David, que vamos a dar ahora paso a ese corte, hace una comparativa de los personajes de esta película de Almodóvar, La flor de mi secreto.
¡Hombre!
Compara a estos personajes con Pedro y Pablo.
Adiós.
Y no estoy hablando de los Picapiedra. Bueno,
venga,
escuchen.
vamos.
Paco, yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
Ninguna.
Y Manol estuvo ahí, muy tajante. No.
Sí.
Él se va ahí vestido de uniforme.
Efectivamente, bueno, pues no sé. ¿Quién sería Pedro Sánchez?
Pero
y quién sería Pablo Casado,
¿no? Ah, Pablo Casado.
Claro, es una comparativa de los políticos, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es que así lo he interpretado yo.
Pedro Sánchez, no, ¿Pablo Casado o Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Eso, pero ellos se llevan bien, en todo caso, no sé.
Bueno, no sé. Oye,
yo lo haría más entre Pablo Casado y Santiago Abascal, por ejemplo.
También.
Que dijera, oye, vamos a... Y el otro dice, no.
No voy a ningún sitio.
Ya no voy, no vengo más nunca a la vez.
¿Sabes a dónde vamos a ir?
No.
Nos vamos a subir al tren de Santa Marta.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Y ahí lo veo a Santa Marta, estará en su salón, ahí en su particular retiro, bailando esta cumbia ahí. Taca, 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 taca. Santa Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Rodríguez, Elia, pues no, estaba ahora mismo escuchando las campanas del monasterio tocando a misa mayor, que es una cosa mucho más espiritual y propio de este día maravilloso entre brumas y nieblas.
¿Vas a ir a misa?
Yo siempre, claro, por supuesto, ¿sí? Claro, faltase.
Ah, entonces bien.
Claro,
pues vas a llegar un poco tarde. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, doña María. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa pata chula y tal que tanto intenta hacerme competencia?
Pues aquí ando que no ando nada, o sea que...
Ya, eso es acostumbrado a uno. Ya digo que ya
tenéis los dos un swing al andar ahí.
Un swing ahí, ya en cuanto se pongan los estiletos un par de días, ya estará como va.
Sí, sí, lo veo. Que digo, ¿llegarás tarde a misa porque son las 12 menos 10?
No, es que yo la misa mayor la dejo pues para los forasteros, que vienen, aprovechan un poco que vienen y tal. Yo voy un momento más retirado, más tranquilo, propio, en fin, yo soy discreto, ya sabes que estas cosas no, por favor.
Estabas nervioso porque me acabas de escribir un WhatsApp preguntando, ¿pero entro o no entro?
¿Cómo no vas a entrar?
No, que yo veía y tal, que les veía ahí con el cine, con las estas y tal.
¿Qué frase dije usted, don Javier?
Frase, pues hay una que me encanta, a mí la que más me gusta de Casablanca, es una preciosa, entre Peter Lorre y Humphrey Bogart, en el que Peter Lorre le dice, me desprecias, ¿verdad? Si pensara en ti, tal vez lo haría.
¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
¡Ah, es muy buena, muy buena!
¡Tu chef! O sea,
¡está bien! Sí. Genial.
Total, me encanta, está muy bien. Vale, oye, yo antes de nada, te lo iba a decir al principio, pero te lo digo, yo sé que has tenido una semana muy difícil y te agradezco que estés con nosotros.
Va, por favor, no, es tontería.
Claro que sí.
Qué menos, aquí hay que estar siempre y nuestros oyentes además lo merecen.
Al pie del cañón, por supuesto.
Y además la radio es una terapia maravillosa.
Eso es verdad.
Nosotras venimos de terapia todos los fines de semana.
No puedo mandar churros y porras porque ya estas horas y tal, pero yo creo que ya, no sé, hay que intentar organizar algo.
A estas horas un saladito nos podía enviar.
Un saladito de jamón, de tortilla.
La gente no tenga reparo, porque claro, aquí mandan desayunos a Luis del Pino, a Carmen en Carbonell, pero a nosotros, claro, dirán, es que es una hora muy mala. No, no es mala. Llevamos levantados muchas horas, entonces usted mande, hombre, ya algo saladito, ¿no? Eso.
Unos montaditos de jamón, ya te digo.
Claro, unas pulguitas.
Oído cocina.
O sea que, bueno, don Javier, nos trae música y qué más, a ver.
Bueno, el otro día que estábamos conmemorando Santa Cecilia, pues estábamos hablando de pues curiosidades históricas en su momento, pero también hay la música, y perdón, don Manuel Comesaña con su sección que cada día va a más. Es
bueno, maravillosa, ¿verdad? Sección.
Bueno, yo soy el primer fan, o sea, yo me parece, vamos, aprendo muchísimo esas cosas, y yo sé que hay muchas cosas que él además conocería mucho mejor que yo y nos comentaría, pero ahí, pues, dentro del mundo musical, pues, incluso en el mundo de rock, pues, estas leyendas, pues, por ejemplo, que... en un momento dado los Beatles, se dice que Paul murió, falleció en un accidente de tráfico.
Pero de hecho, Paul McCartney murió.
Paul McCartney murió.
El que ven ahora es un doble.
Es un doble.
Eso no lo puede negar nadie.
Sí, sí. Y entonces, incluso, hay algunos mensajes, porque claro, el resto del grupo pues se quedó, porque claro, ahí fue una obligación por parte de la compañía discográfica. Porque claro, fue en el año 66, o sea, en pleno éxito. Y entonces, pues, quisieron dejar algunos mensajes, algunas pistas, y ahí está en Strawberry Fields Forever, esa canción de Strawberry Fields Forever, en ese álbum que podemos encontrar, la frase, yo enterré a Paul. I buried Paul. Y bueno, el caso está en que no le sabe muy bien si al final lo parece y tal, cuando John Lennon parece que confiesa, ¿no? Hace esa confesión, Lennon, en ese álbum. Pero claro, dicen que luego pues el propio grupo, que cuando vio todo este tipo de apareció, en fin, la gente empezó a comentar, que si era una broma o no era una conspiranoia. El caso es que dicen que siguieron incluso con algunos temas en solitario, como How Do You Sleep, y fin, cosas así de estas, indicando acerca de si verdaderamente, pues efectivamente, Paul habría muerto, e incluso también en los álbumes, en fin. Pero vamos, es una de las cosas míticas, ¿no?
Bueno, que con los Beatles también, y esta de Helter Skelter, ¿no? La famosa canción aquella que dicen que fue la que le obsesionaba, ¿no?
A
Charles Manson, para hacer luego lo que hizo y tal, y la compuso por McCartney también. O sea que, bueno, siempre ha habido...
Pero eso, por ejemplo, Hotel California de Eagles.
Bueno, sí, sí.
Hotel California.
Ahí estamos, muy bien.
Ahí está. Pues se dice que es satánica.
Sí, 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 sí.
O sea, que todo, que todo eso es una historia de un viajero que va a parar ahí a un decadente hotel lujoso ahí en mitad del desierto y entonces que, bueno, pues va a quedarse ahí sin poder salir nunca. Y entonces parecía que, bueno, que esa metáfora del demonismo que había en Los Ángeles pues realmente era algo sobre el exceso, sobre ese vender el alma cerca del sueño americano. Y bueno, que
de todas maneras
indica que en el álbum está incluso en las fotos interiores del vinilo, que hay unos quienes no recordarán que antes había vinilos, había fotos,
hombre,
fíjate, había cosas, pues estaba la foto del propio Papa Negro. O sea, que sí,
no,
sí,
pero
sí,
que no, tú ves la foto de los Eagles, ahora mismo ustedes van a ordenar y ven una foto de los Eagles y de primeras haces así como, no, porque esos bigotes, esos mostachos que llevaban esos pelos, ¿no? Así como el rollo tan tan hippie, de primeras asusta un poco.
Queda así las cosas y tal. Pero vamos, también hay muchas cosas sobre el sexo en la música, como utilizada. O sea, el Je t'aime de Jim Birkin es un clásico. Pero, por ejemplo, hay una que también tuvo, fue un gran éxito, y en la banda sonora de Batman podemos encontrar sexo real entre un músico, Prince, y Kim Basinger.
¿Pero qué me dices?
Lo que usted habla, la canción Scandalous. Scandalous.
¿La tenemos por ahí, David? A ver si lo vemos.
Scandalous Sex Suite. Que era, en ese momento dado, Prince salía con Kim Basinger, ¿no? Que era la protagonista, evidentemente, de aquel film con Jack Nicholson y con Keaton. Hay un tramo en el que hay unos gemidos orgásmicos que parece ser que son de la propia Kim Basinger y que no son nada simulados, sino que se grabaron mientras que estaban en manos unos de otros.
Qué bonito, ¿eh?
Esta es Scandalous, la canción que te hace soñar. En Es Radio, Fin de Radio, con las adictivas Eva Rodríguez y María Díaz.
Me imagino en un coche, ¿no? En una carretera en California.
Voz, yo creo que es lo más viejuno ya de la radio, estas personas que todavía quieren impostar la voz. Cosa que yo no entiendo, porque yo escuché hablar a alguien y luego en antena suena de otra manera y digo, ¿por qué?
Digo, ¿pero por qué?
¿Por qué? ¿Por qué
pasa
esto?
¿Es un robot?
Claro, esto ya como muy antiguo, pero me ha gustado ese tono cálido, me ha gustado, Javier.
Es un tono cálido, sí, en fin, los que estuvimos y tal, con Ángel Álvarez y Bolo 615 y tal.
Efectivamente, era otra escuela.
Era otra escuela,
efectivamente.
Pero hay cosas más muy curiosas, incluso, por ejemplo, no se sabe muy bien si era una apofonía o no, en fin, el caso está en que, si cogemos, y yo lo animo, si hay algún friki, muy friki entre nuestros oyentes, que coja El Mago de Oz, la película de Judy Garland.
Sí.
Pero la ponga y al mismo tiempo coloque el álbum entero de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
¿Y qué pasa? ¿Que se parecen mucho?
No es que se parezca, porque no se parecen en nada. Sino que simplemente la sincronía es absoluta.
Uh-huh.
O sea, las canciones se acaban justo cuando hay un cambio de plano. Las letras incluso parece que hacen referencia a las acciones que están en los personajes. Uh-huh. Incluso en la portada de Dark Side of the Moon, que es el prisma newtoniano, pero hay que un arco iris, que es la canción, vamos, de Over the Rainbow, la más significativa de esa película.
Sí, sí, que hay una conexión, porque ha dicho usted esa palabra.
Es una apofenia que se dice.
Apofenia, tal,
que muchas veces que se puede ver cosas, incluso también en imágenes o todo el tema, similitudes. Pero es que, y entonces uno puede llegar a ver una serie de patrones. Pero
sí,
lo gracioso es que,
claro.
Insisto, les animo a que lo hagan. Y vean El Mago de Oz, pero con la banda sonora de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Bueno,
imaginémonos hasta qué punto, o sea, podemos
pues
encontrar.
Que, mira, se lo comentaremos a Manuel Comesaña, que seguro que le gustará este dato.
Pero vamos, pues hay cosas curiosas de todo tipo. O sea, Lou Reed, por ejemplo, hizo un falso heavy, o sea, hizo un experimento. En el fondo, pues yo creo que se decía un poco para reírse de los críticos musicales e hizo, bueno, pues el Metal Machine Music de Lou Reed. Bueno, es infumable, o sea, es absolutamente ruido, pero ruido hasta eso es imposible. Entonces son cuatro canciones de 16 minutos cada una, eso seguramente don Manuel lo sabrá muy con eso, y vamos, que lo único que intenta, aunque él decía que iba en serio, decía que era un tipo de broma. Bromas que luego hemos encontrado muchas cosas, por ejemplo, ya te digo que Bach, por ejemplo, llegaba a utilizar la risa como instrumento,
sí.
Händel, por ejemplo, hacía notas
el humor
falsas.
En la música clásica, Mozart también,
o sea,
bufa,
que en la música clásica encontramos mucho, o utilizaban, por ejemplo, diálogos entre gatos,
también.
O el tema, pero digo que la propia risa la utilizaba Bach, como que además que tenía una familia numerosa y esas cosas, y la llegó a utilizar de una manera pues muy cool, muy curiosa, o sea, la música es un mundo en sí misma, y la verdad que en fin, con don Manuel y con usted, doña Elia, que algo sabe de música, pues están haciendo una sección de edad que va a ser, vamos, de referencia, sin duda alguna.
Perfecto, pues Javier Santamarta, muchísimas gracias por esas leyendas musicales. La semana que viene vamos a tirar ya de protocolo, ¿eh?
Sí.
Ah, perfecto.
Además nos pilla
un poquito dejados.
Sí, nos pilla el 6 de diciembre, Día de la Constitución, no sé,
protocolo institucional, pues sí, podríamos a lo mejor intentar ver algún tipo de que porque además va a ser muy divertido ver efectivamente cómo de pronto otra vez veremos el show del falso de Jadé, la falsa de Jadé. Yo soy progre, no tengo por qué vestirme, porque yo soy así. Entonces,
oye, una pregunta, Javier, rápido, simplemente sí o no. En el debate de los chalecos, ¿tú eres pro chaleco o estás en contra del chaleco?
¿Qué pasa?
Ayer mismo me compré uno precioso.
Vale, Javier es muy de chaleco.
Y un terno, que es el terno, es lo que se llama siempre el traje de tres piezas, esto es que en la que incluye el chaleco, es una de las cosas más elegantes que pueda haber.
Perfecto.
El chaleco a mí me gusta también, pero bueno, ¿por qué decías esto del chaleco?
No, a propósito de nada.
De nada, ¿no? Vale, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. La semana que viene le cuento por qué.
Venga, perfecto.
Perfecto, perfecto. Pues
Don Javier Santamarta, que disfrute del domingo, de la misa de 12, ya llega tarde.
Ya llega tarde, pero vamos, realmente los Agustinos los tengo ahí al lado. O sea,
no, hombre,
no. Cruzar y nada, o sea, pero vamos, que yo ya más tranquilo, con tranquilidad, por la noche, ahí ya en vísperas y
pues muy bien.
Por la mañana como estoy, pues ya lo voy a...
Perfecto. Y feliz día de San Javier, que será el próximo día, pues 3 de diciembre.
Muchas gracias, el día 3 de diciembre, ya saben, ahí, aparte también jamones, Joselito, en fin, cualquier
fenomenal.
Cosa,
que te manden, bien,
no,
bien.
Si nos mandas perfecto. A nosotras para celebrarlo el próximo domingo,
cuando uno cumple o está celebrando la onomástica, esto también, vale. ¿Ves? En protocolo se ha confundido.
Sí.
Claro, se ha confundido
eso,
porque ahora
este mundo más el mundo anglosajón invita.
Me hace gracia,
dice,
vamos al cumpleaños, ¿no? y tienes que invitar tú al del
el que invita. Claro.
La semana que viene tendrán ustedes sus pulguitas de jamón y un poquito de cava bien frío y
muy
tal.
Muy rico, perfecto, te lo compramos. Pues bien, Javier Santa Marta, un fuerte abrazo, gracias.
Otro grandísimo,
¿no? Adiós. Venga, 12:04, tienes un reloj.
Tenemos que irnos antes a publicidad, que es la que manda, y después te hablo del reloj.
Venga, perfecto.